que sabemos lo que queremos. Vive la vida y participo en el sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y nunca ve.
Buenos días.
De radio, estamos en 1 de diciembre. Quiero presentar una canción que le he puesto en varios programas. Es radical, se llama Radical Alcalá 1994, un clásico. Y para vosotros, Ángeles, ese es el Club Agrario. Espero que os guste esta canción que puse yo. Una canción que le he puesto hace varios programas. A mí me gustaba y le he puesto en la radio para que los oyentes les escuchen. Y paso a mi compañero Simón, que va a decir una noticia de tenis. Ahí, Simón.
Buenas, soy Simón. Allá vamos. Noticia tenis, final Copa Davis. Nadal, presión por ganar, sí, pero la misma que ellos. El balear huye de la euforia. La Copa Davis es complicada. Tienes poco tiempo para prepararte y es más peligroso. Aunque hasta ahora todo ha salido bien, esto no garantiza nada. El número 2 del tenis mundial, Rafael Nadal, ha dicho hoy a los periodistas de Sevilla que el equipo español sí tiene presión por ganar este fin de semana la Copa Davis ante Argentina, aunque ha matizado que la misma que ellos, y no más por ejercer de anfitriones. Aquí tenemos todos presión, pero la misma que ellos. En los últimos años hemos ganado 4 y todos hemos estado aquí. El equipo español, al menos hemos ganado una, ha argumentado el manacorense, preguntando por si pudiera pasar en contra el ser favoritos y jugar de local. Nadal, que asistió en el estadio de la Cartuja junto con sus compañeros del equipo David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco y el capitán Albert Costa, a una conferencia de prensa previa a la cuarta jornada de trabajos en Sevilla, ha reconocido que en los últimos 7 años ha tenido sobre pistas de tierra un rendimiento muy bueno, pero la Copa Davis es complicada porque tienes poco tiempo para prepararte y es más peligroso. Pero hasta ahora todo ha salido bien, aunque esto no garantiza nada. Nada ha destacado que en el equipo español todos somos buenos amigos. El trabajo es en equipo y cada uno sabe su rol y ayuda a los compañeros en lo que se pueda. Unos días juegan unos y otros días juegan otros. Eso es todo. ¿Qué opináis?
Yo el tenis... Hombre, yo hace ya un tiempo que no veo el tenis. Y cuando lo veía... Voy a jugar a Rafa Nadal contra Federer. Voy a jugar a Rafa Nadal en tierra batida. Buah, me lo pasaba muy bien. Y el tenis me gusta un poco, pero no, es que me gusta más el fútbol. Pero el tenis también me gusta. Y yo, mi experiencia, que he visto yo en revisión, me gusta mucho el tenis y ver a Rafa Nadal. ¿Cómo no?
Bueno, la verdad es que Rafa Nadal es un fenómeno, ¿no? Pero es verdad que también...
Es uno de los mejores del mundo.
Sí.
Está el número 2 del mundo, el ranking mundial, el número 2.
Pero la verdad es que también hay muy buenos jugadores de tenis en España, ¿no? Y,
muchos, hay muchos.
O sea, David Ferrer, Albert Costa, Fernando Verdasco. Hay grandes jugadores españoles en tenistas que son muy buenos.
Sí, sí, España tiene muy buenos tenistas.
De España salen grandes tenistas, sí.
Y por todo el mundo. En todo el planeta hay tenis... Que son buenos jugadores.
Bueno, pero previa o momentáneamente, ¿cómo van?
Yo que estoy desconectado.
Nadal.
Yo estoy desconectado con el tenis porque hace mucho no veo.
Nadal, ¿cómo va? ¿Cómo...
Va el número 2 del mundo.
Ganando.
Ahora juega contra Argentina la final de Copa Davis este fin de semana. En la Cartuja, Sevilla.
O sea que nos lo vamos a traer en la ensaladera seguro.
Hombre, tenemos
por seguro. España.
Españoles por el mundo.
Amé. Yo creo que me gustan mucho a otros tenistas, pero que me gusta que gane España, como a todos los españoles. Es un mundial de fútbol, igual, gane España, ¿no?
Pues ya está.
Sí, señor.
¿Cuándo has dicho que era el partido?
Este fin de semana.
¿Cuándo?
El fin de semana, este, no sé si sábado o domingo.
Bueno, pues hay que estar pendiente, ¿no?
Sí, está pendiente.
A ver qué pasa, a ver si lo podemos ver a Nadal jugando.
Me gustaría verla a la final. Contra Argentina. Un buen rival.
Se me gusta ver un buen partido de fútbol. Y hacer una porra entre nosotros.
¿Una porra? ¿De aquí pensamos que va a ganar Nadal o no?
Yo creo que va a ganar porra, Nadal, ¿o no? Porque es más joven y a la vez más grande y es el mejor.
O vaya que así sea.
Yo creo que va a ganar Nadal, Rafa Nadal.
Bueno, pues ahora cambiando el tema... Vamos a hacer una canción que espero que os guste, se llama Millennium.
De Chasis,
y la he elegido yo para todos vosotros. La dedico.
Gracias.
Gracias, Simón.
Yo.
Simón, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que una cosa, ¿no? Que nos hemos equivocado, ¿no? De tema.
Ah, sí, nos hemos equivocado de tema, pero que
de chasis. Pero hemos puesto otro de chasis.
Otro de chasis que tampoco estaba mal.
Estaba bien, me ha pasado bien.
Tenía
bien,
ritmo y tenía contenido.
Sí, tenía ritmo. Un día ya buscaré yo por ahí. A ver,
pero
a ver
me quedo con Millennium y me siento mucho no que tenga puesto a mi compañera misma Millennium porque me gusta más Millennium.
Pero bueno, Rebecca Brown.
Me gustaría que otro día, o el próximo día, pusiera Millennium.
Pues lo pondremos y lo miraremos y lo ponemos, te aseguro. Esta vez no nos equivocamos.
De acuerdo.
Bueno, pues ahora damos paso a nuestro amigo Juan, que va a decir algo.
Eso que me parece que no hay problema, porque fue de música, o sea, de provincia a provincia, y estoy muy afectado por la protección que me tuvo Nadal con las demás personas a cometer ese fallo con la lancha y perder el partido. Gracias.
Bueno, parece que todavía el tema de Nadal tiene mucho que dar, ¿no?
Es único, Nadal es único, el tenis es único. Es un fenómeno.
¿Te puedes imaginar?
Es increíble.
El famoso que hay.
Demasiado.
El famoso que van a ver a Rafa Nadal, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Muchos futbolistas ahí, famosos, han ido a ver a Rafa Nadal. Mucho famoso.
Además, es un deporte muy duro, un deporte muy duro, y sí. Muy duro, más duro que el cemento, y...
No, sí es duro, ¿verdad? Sí es duro, ese deporte...
Damos paso a su compañero Luis, que nos va a comentar la noticia.
Sí, le va a decir algo.
Hola, soy Luis. A ver, mira, ¿qué dice? España ralentizará su crecimiento y llegará al 23% de paro en el 2012. La OCDE ve posible una gran depresión en la eurozona e insta al Banco Central Europeo a bajar aún más los tipos de intereses. Rajoy y el BBVA reclaman a Dargin que compre deuda europea masivamente. La economía española crecerá apenas un 0,7% este año y se ralentizará, que viene hasta casi estancarse en un 0,3%. Esto es el más menos de lo que espera la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, que ayer revisó su previsión mundiales. La previsión también empeora los datos del paro, que subirá hasta un 23% de los 4,9 millones de parados, actualmente a unos 5,3 millones, 321.700 desempleados más. Durante el año que viene, según este organismo, la economía española verá apenas la luz, ya en el 2013, cuando podría crecer alrededor del 1,3%. Para ello, la OCDE exige a España que culmine su reforma laboral, en la que se apruebe un contrato único y una negociación colectiva que favorecerá los convenios de empresa. Mientras no aumenten el empleo, el consumo seguirá en retroceso. A la crisis propia española se ha sumado el que sufre Europa, lo que podría provocar una recesión en toda Europa. La agencia de calificación certificación Moody's amenazó ayer con una futura rebaja de las notas de todos los países miembros si no se estabiliza el mercado a corto plazo. ¿Qué opináis de esta noticia?
Pues yo la verdad me parece humano, porque eso de que el año que viene, en 2012, suba para un 20%, suba más todavía de lo que ya hay, me parece algo, no sé, algo increíble, no sé. Vamos, no va a peor. No sé cómo vamos a salir del bache.
Yo es que estoy desconectado de eso y no sé si hay mucho paro o no. Yo sé que hay mucho paro y que hay más, pero a ver qué partido gobierna y a ver qué hace el partido que gobierna aquí en España.
Pues hombre, tenemos que salir el PP, no sé qué hará.
Sí, partido popular, puede ser partido porque popular. Un papel pues siempre se puede dar el permiso porque cada uno está ocupado en lo suyo. Y eso, que si me hacen un favor, pero si hacen falta un papel, pues un papel con permiso. Si no, un papel. Y no sé, pues a última hora, pues se comprendría. Claro, se razonaría y se solucionaría. Gracias.
Desde luego sí que hacen falta papeles, y hace falta papeles, pero de contrato, ¿no? Parece, porque contratos hacen falta y parece que todavía la cosa sigue, ¿no? Más.
Sí, están, según dice, van a llegar a 5.300.000 parados. Me parece, no sé, una pasada, ¿no? A ver si por lo menos el gobierno que entre, sea de derecha, de arriba, de abajo, de izquierda, del centro, pero que arregle el país, por lo menos que dé trabajo.
Yo me acuerdo hace unos 10 años por ahí que estaba yo trabajando y había unos 3 millones, 3 millones y pico de parados, pero es que ahora prácticamente las cifras son alucinantes. Son 5 millones y pico de parados, 5 millones y pico. Me parece una pasada, no sé cómo se debache, pero francamente mucha gente lo está pasando muy mal. Y de aquí decir al gobierno PP que procure un poquito, por lo menos que intenten, no sé, dar puestos de trabajo.
Bueno, pues yo voy a presentar una canción titulada De cucharada, compre.
Bueno, Estoy jugando de radio. Voy a hacer la pregunta a dos músicos increíbles. Es Isma y Ángel. Hola, Isma.
Hola, buenos días.
Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, esa es una entrevista a Gerardo del Trance. Bueno, creo que contestéis esta pregunta a Inma y a Ángel. ¿Cómo surgió el Geometrance?
Bueno, pues Geometrance empezó porque en la Fundación Manantial hay unos premios que se dan, que se convocan para los profesionales que trabajamos en la Fundación Manantial, que son los premios Innova, y en esos premios yo presenté el proyecto y gané el premio de Innova. Entonces, la Fundación Manantial también pues me ayudó a llevar a cabo este proyecto, el de la Compañía de Arte Escénica Geometrance.
Me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Quién forma el equipo técnico?
Bueno, pues el equipo técnico lo forma Marcelo Orueta, que es el director teatral, Enrique Meza, que es el director musical, y yo que soy la directora general.
Otra pregunta voy a hacer. ¿Cómo se llama la obra que vais a representar?
Pues se llama... Hola, soy Ángel. Se llama Geometrance Psicoamnesia. Como el alcohol del acetil salicílico.
Os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto lleváis preparando esto?
Pues llevamos tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos preparando esto?
Un año, 22, ¿no? Sí, pues un par de años.
¿Cómo ha sido este proceso?
Pues nada, desde ensayos y actuaciones.
¿Os gusta actuar y ensayar para esta representación?
Pues sí, hemos hecho ya tres y por mí que siga.
¿Tiene algún mensaje la obra que vais a representar?
Pues bueno, algún mensaje. No, el mensaje que tiene la obra es sobre todo un mensaje de cotidianidad, porque dentro de la obra se ven escenas que son muy cotidianas. Se puede ver un personaje que pasa por un autobús, un personaje que está súper estresado conduciendo, un personaje también que lo pasa mal, que también, por ejemplo... habla con su personalidades, con sus voces, ¿no? También habla en el escenario con... Entonces, bueno, ahí la verdad es que hay un poco de todo. Sí que hay parte que sí que habla del tema de la enfermedad mental, pero otras partes que no tienen nada que ver con el tema y son muy divertidas. Hay de todo.
Os voy a hacer otra pregunta más. ¿De qué trata?
Pues la verdad es que lo que hacemos nosotros sobre todo es teatro contemporáneo. Entonces, lo que supone el teatro contemporáneo es que nosotros no hemos agarrado esa categoría para hacer una obra que no es como el teatro clásico, que tiene un comienzo y un fin. Por ejemplo, yo que sé, como unas cosas que se, una obra que se conoce mucho, pues Don Juan Tenorio, por ejemplo, ¿no? O teatro así como clásico. O Hamlet también, no tiene un principio y un fin, sino que casi que se puede entremezclar todas las partes de la obra la última parte se puede poner al principio y no altera casi la calidad ni el producto casi de la obra.
Bueno, Ima, Ángel, ¿y cómo sentís transmitiendo esto? ¿Cómo sentís transmitiendo esto a la gente?
Bueno, porque hemos dicho que es clásico, moderno y actual. Y en las escenas de teatro es lo que vale.
Pues yo también, además de dirigir la compañía, también actúo. Y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un placer estar en este proyecto, en la Compañía de Arte Escénica de Geometrance, porque bueno, también es... No solamente hacemos teatro, sino que además hemos estado conviviendo muchísimo tiempo en los ensayos y fuera de los ensayos, ¿no? Entonces, para mí yo me he sentido súper bien con toda la gente. Hay gente, la compañía sobre todo se caracteriza porque hay gente que tiene diagnóstico de salud mental y otra gente que no tiene diagnóstico. Entonces, la convivencia ha sido muy buena y ha habido muy buen grupo, muy buena gente por ahí. No sé si Ángel también opina lo mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, Inma, Ángel, ¿estáis nerviosos por el estreno?
No, si ya hemos hecho tres, no es como al principio. Nada más que teníamos tres canciones En Japón es Wada y Shufuya.
Sí, la verdad es que aunque parezca increíble, pero está bastante ya bastante controlado, ¿no? la obra. Sí, es verdad que como dice Ángel, ya hemos actuado alguna vez que otra, o sea que no es la primera vez.
¿Colabora el centro de día con Geometance?
Bueno, sí, bueno, colabora porque hay dos usuarios del centro de día que están en Geometrance, ¿no? Supongo.
Actuaciones en directo y muy bien, la música y todo muy bien.
Además, bueno, Ángel, además de, claro, Ángel es de la compañía de Geometrance y también es usuario de aquí del centro de día, y también otra persona del centro de día que también está en Geometrance, así que esa es la colaboración realmente, pero son proyectos diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Sí, la coreografía y todo está bien.
Bueno, ¿qué habéis aprendido enseñando y dirigiendo esta representación? Tengo una pregunta para vosotros dos.
Sí, ¿cómo?
Para ti, Alma, y para ti, Ángel. ¿Por qué hay que ver la obra?
Pues sí, porque te motiva de escuchar música en directo grabada también. Bueno. No sé, como escuchar Pink Floyd o algo de eso.
Bueno.
Yo está, a ver, Juan, si te acerco el micrófono, porque si no los oyentes no...
Sé que es una cosa importante lo de la hora, saber llevar el reloj a la hora. La hora sí es una cosa importante, pero no tengo ni idea de la metáfora que de lo que se trata y lo que se quiere conseguir.
Bueno, pues nosotros en la obra de teatro que vamos a hacer en Geometrance, lo que queremos conseguir, es buena pregunta la que has hecho, lo que queremos conseguir es un poco que bueno, haya gente en el escenario que tiene algún tipo de problema, de trastorno mental, perdón. Y bueno, lo que queremos conseguir es que la gente que tiene algún tipo de diagnóstico pueda subir al escenario y que la gente que está en el público también no solamente pueda ver a la persona que tiene diagnóstico como una persona que está, quiero decir, como el estigma que tiene normalmente la gente que tiene un trastorno mental, ¿no? Sino que también se les pueda ver también como actores y como músicos y además bastante buenos.
¿Puedo dar mis noticias?
Tu noticia, no sé, María, yo no sé, a ver, ¿cuándo es la noticia de María?
Yo no sé, pero yo tengo una pregunta para vosotros dos, Ángel y Ima. ¿Cuántos músicos sois?
Pues músicos, cuatro.
Bueno, tengo otra pregunta más para vosotros dos. ¿Cómo se llama y de qué trata la compañía que actúa antes de Geometrance?
Pues nosotros cuando estrenamos... vamos a estrenar con una compañía rusa que se llama Krug. Y bueno, la compañía rusa lo que hace no es teatro, sino que es danza contemporánea.
Os voy a hacer otra pregunta a ti, a vosotros dos. ¿Qué tal es el futuro tiene la compañía después del estreno?
Pues eso, después de pasarlo agradable, felizmente, pues... Eso pasa un rato... divertido.
Eso para el día después de, para justo después del estreno, y luego para el año que viene nuestra idea es seguir preparándonos y bueno, seguir actuando, seguir representando la obra que tenemos y seguir creando otra nueva obra también.
Tengo otra pregunta, pero no sé si os lo he preguntado antes, pero bueno, voy a preguntar una pregunta. ¿Todos los que actúan tienen diagnóstico?
Bueno, eso ya lo había comentado antes, pero no todo el mundo tiene diagnóstico. Hay gente pues, también sin diagnóstico en la compañía.
Bueno, ¿y nos podéis decir dónde vais a actuar?
Pues en la Plaza de la Moncloa, parece que es. Número uno.
En el Centro Cultural de Moncloa, eso es.
Y ya, finalmente, os hago la última pregunta.
Vamos,
¿Qué hay que hacer para ver esta obra?
¿Qué hay que hacer para ver esta obra? Pues ya se puede hacer poco ya. Ya todas las invitaciones están dadas, hay aforo completo y bueno, la verdad es que nos alegramos muchísimo de que tanta gente quiera ir a vernos, pero bueno, ya yo creo que es imposible. Sí, eso sí, después de la actuación vamos a grabar la actuación e intentaremos subirlo a internet para que la gente que se lo haya perdido pueda verlo en internet.
Aunque el tema está calentito, ¿verdad, Inma?
Pues sí, está calentito, está calentito. Sí, sí.
¿Hay mucha gente que ha apuntado?
Sí, pues la verdad es que ahí van a ir como 270 personas.
¿Y educadores de aquí del centro, gente de aquí del centro va a ir?
Va a ir gente del barrio de Moncloa, va a ir gente de la fundación, va a ir artistas, va a ir de todo tipo de gente.
Gente común.
Uh-huh. Exactamente. Va a ir todo tipo de gente. Claro, porque el Centro Cultural de Moncloa es un centro cultural de un barrio, entonces puede ir todo el mundo que quiera. Siempre que reserven su invitación.
Más que transmitís una música, a la gente que os escucha y os gusta. Nos gusta cantar, tocar.
Uh-huh. Claro, porque nosotros de la obra no solamente actuamos, no solamente hacemos teatro, sino que además hay música en directo. Ahí la música acompaña las acciones de los actores.
Y internet, estáis vosotros y se os puede escuchar desde internet.
Pues, bueno, María.
Tú quisieras no preguntar
a preguntarte también.
Sí, sí.
Quisiera preguntar yo a Ángel si está contento con lo que hace, con las actuaciones que hace.
Pues sí, porque actuamos en vivo y en directo y. Bueno, y tiene también pregrabadas canciones por música.
¿Por qué surge el nombre de Geometrance?
Pues la verdad es que buena pregunta. Yo. A ver, nosotros cuando empezamos toda esta historia. La gente que estábamos interesados en entrar en la compañía, nos juntamos y hicimos unas propuestas de nombres y fue una de las propuestas que hizo alguien por ahí, se votó y nos quedamos con Geometrance.
La verdad es que suena bastante muy muy bien además.
Sí, suena bien, pues nosotros sí. La verdad es que al principio no estábamos demasiado convencidos, pero...
Y otra pregunta, me parece que estuviste cantando en Videoforum, en Casaforum. Uh-huh. ¿Y escuchó mucha gente?
Pues bueno, sí, nosotros en las jornadas de la fundación, las jornadas anuales de la fundación, sí que tuvimos una pequeña actuación como de 10 minutos y bueno, sí que a la gente le gustó un montón, por lo menos es lo que nos dijeron, que le había gustado muchísimo, actuamos solamente 10 minutos. Yo, bueno, la verdad es que no sé si por ahí hay alguna pregunta más.
Bueno, yo quería felicitaros a todos los que formáis parte de Geometrance, porque, bueno, he podido ver dos ensayos y, bueno, me ha encantado y estoy deseando el sábado veros actuar. Y, bueno, pues felicitaros y, bueno, también pensaba en Ángel cuando empezaste con el grupo de ritmos hace ya...
Sí, un año. Uh-huh. Bueno, aquí llevo 4, pero... Lo que llevo así de actuaciones son 1.
Bueno, que ya estás acostumbrándote a subir al escenario, ¿no? Porque ya llevas varias actuaciones en directo, ¿no?
Sí, ya estoy entrenado.
Bueno, pues mucha suerte y que lo disfrutemos todos juntos.
Pues muchas gracias.
Yo quiero deciros una cosa más a vosotros, a ti y a Inma, que os deseo mucha suerte, que os haga bien la música que transmitáis a la gente y me parece muy bien y si sale bien, pues mira, mucho mejor.
Pues la verdad es que muchas gracias. Bueno, hace poco también ha llegado Isabel, que también forma parte de la compañía. No sé si ella quiere comentar algo o no.
Hola, buenos días. Pues la verdad que yo llevo poquito tiempo y el poco tiempo que llevo ha sido una historia bastante bonita. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. De todas formas, como bien digo, yo muy poco, no estoy a la altura ni de Irma ni de Ángel, por supuesto, pero intentaré llegar poquito a poco a hacer lo que pueda, ¿no? Me encanta, es una obra muy muy bonita. Estoy muy contenta con los compañeros, con todos. Y bueno, pues eso, espero que os guste y como bien ha dicho cuando he entrado yo aquí, que llegaba un poquito tarde, lo siento, Pues como bien ha dicho Irma, me encanta que esté todo lleno a tope. Eso quiere decir que la gente pues está muy, o sea, le gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? Y está muy bien para todos nosotros, ¿no? O sea, que desde aquí os quiero agradecer a las personas que vais a ir y a las que no vais a ir, que nos veáis y que, bueno, pues que nos apoyéis y ya está. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, yo esto solamente terminar, si queréis que terminemos, pues terminar diciendo que, bueno, que esto es una apuesta realmente por la inclusión. Esto es realmente una apuesta por la inclusión de no solamente de la gente que tiene diagnóstico dentro de la vida cultural, ¿vale?, de cualquier sitio, sino también la compañía es un acto de inclusión también porque por haber gente con y sin diagnóstico trabajando juntos por un proyecto común, ¿vale? Es decir, hay actores que tienen diagnóstico y hay actores que no. O sea que hay ese es el trabajo común realmente que hacemos todos los días, la convivencia entre las personas independientemente de si tienen diagnóstico o no, y bueno, el resultado del trabajo que llevamos de teatro y de música se verá el sábado.
Bueno, pues yo os deseo mucha suerte y ya está, y no hay más.
Pues muchas gracias también por la entrevista y por darnos la oportunidad de contar un poco todo esto.
Y también me pasé un buen rato contigo y con Ángel, me lo pasa bien. Y deseo mucha suerte y que la pases muy bien.
Bueno, ahora vamos a dar paso a una canción que es del barrio, que está de moda y, no sé, dice mucho de lo que se está viviendo en la realidad española.
Ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres del absurdo. Ahora está de moda reciclar lo irreciclable, señalar al ser humano como único culpable, inventar maneras nuevas para contaminarnos menos, amar la naturaleza sin vertir tantos venenos, cuidar el cielo y su ozono y del mar sus habitantes, del país su economía y de las leyes sus mandantes. Destruir la ideología del narcotraficante, contratar más policía y mimar otra vez a sus mandantes. El que no tenga currelo, ay, cantando su mal espante. El país va del carajo, no tienen por qué alarmarse. Está todo controlado por ministros elegantes. ¿A qué viene y ese miedo de otro mundo más estable? Si lo estable viene de establo y allí solo viven bestias y con riendas de mentira hoy se doman las moles. Ha dicho el telediario que esta noche a dos pateras han pasado todo un calvario pa' llegar a la Gomera, que llevaba seis mujeres y unos cinco o siete menores. Esta gente no recicla, bota su tierra por cojones, que el anciano está de paso a tres pasos de la muerte. Así para lo que le queda se le considera inerte. Que la gasolina sube por el índice de vida, que el que no tenga dinero ese es el que contamina. Ahora está de moda reconocerle con medalla a una familia que despide a su prole en una casa. Inventarse leyes nuevas para que en la carretera el que beba ya no beba vino tinto sin caser. Cara con el microclima no se sabe cuándo llueve. Para combatir, recuerden, salgan todos con paraguas siempre, que por culpa del ozono ahora el sol da su paradoja. Dice que el calentamiento es por culpa de los bares de luces rojas. Yo pa' combatir este asunto
y librarme de esta quema, y para no ser un absurdo ni meter palo en candela, me ha tocado vivirlo a mí y la vivo a mi manera. Y yo respeto a todo el mundo, aunque el mundo esté de pena. Tanta hambre, tanta guerra y tanto melodrama, a mí el cambio de clima me afecta cada vez que salgo de mi cama. ¡Ay!
No me voy sin que el tranvía esté rodando. La empresa encargada del mantenimiento interrumpirá desde hoy el servicio. El alcalde pide una sanción para la empresa por incumplimiento y anuncia que quiere reunirse con Aguirre. Esperanza Aguirre ha abierto un hueco en su agenda. A estas horas recibe al alcalde de Parla, José María Fraile, del PSOE, para tratar el cese de la circulación del tranvía de la localidad madrileña por las deudas. No me iré hasta que me lleve un compromiso firme, ha dicho el regidor antes de entrar en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, donde la presidenta de Madrid tiene su despacho. No me voy de aquí sin que el tranvía esté rodando, ha reiterado Fraile. El alcalde de Parla pretende que Aguirre que le ayude a buscar una solución para el tranvía. ¿Qué pasa con financiar su deuda y subvencionarlo como hace con otros transportes el metro ligero? Es su momento. La presidenta se negó y alegó que no lo financiaría porque no es un transporte interurbano. Bueno, pues yo la verdad que es una cosa que no entiendo. No entiendo cómo ha podido. Se han gastado muchísimo dinero, creo que 48 millones de euros en el tranvía, con lo cual me parece una barbaridad para que ahora lo quiten. De todas formas, yo con esto no estaba muy, muy de acuerdo. Hubiera preferido, en mi opinión, que hubiera sido Metro Sur, porque hubiera llegado a más sitios, ¿no? Poquito a poco que hubieran hecho más líneas de metro, porque es que el tranvía no llega, por ejemplo, al hospital de Parla. Y bueno, pues nada, yo desde aquí querría decirle a la señora Esperanza Aguirre pues que se ponga un poco las pilas, como a veces dice que no las tenemos que poner los demás, ¿no? Y que intente solucionar esto porque creo que debería hacer oídos sordos, ¿no?, a este tema, porque es muy importante para el pueblo de Parla. Y nada, doy paso a mis compañeros a ver qué opinan de esto. De todas formas, pues yo puedo decir que tengo un bono de 10 viajes y a ver quién me devuelve ese dinero, porque...
Pues yo estoy de acuerdo con eso, lo que acaba de decir, sobre todo lo que se tenía que haber hecho Metro Sur y no tranvía, porque un pueblo Parla, hay que reconocer que es un pueblo humilde. En España hay muchas ciudades mucho más grandes que Parla que no tienen tranvía porque es un coste caro, y aquí han querido dárselas de listo, con perdón, y han querido poner un tranvía de tortolo alto, y ahora para que luego la gente del tranvía no cobre, los trabajadores del tranvía no estén cobrando ni nada. O sea, me parece que es una responsabilidad por parte de quien corresponda, y nada más que pedir a Esperanza Aguirre que intermedie un poquito y haga algo.
Yo esa noticia me enteré ayer y bueno, no me sorprende, porque ese ayuntamiento, me parece, ¿no?, que no paga. O es una empresa, ¿no? Bueno, si no hay tranvía, ¿qué se va a hacer? Pues nada.
Hay que decirle al este que se ponga las pilas y que arregle, que no dé solución sí. Y que se deje de
sí
las tonterías, que también claro.
Eso sí podemos decir a radio, que se ponga las pilas y que no, haga cosas, haga algo. Eso sí podemos hacer, decirlo. Decirlo en la radio. Sí.
La persona que ha cogido
para las vías y...
Con el dinero que ha costado...
Otras personas como Isabel o Luis o muchas personas que han comprado un kimono de 10 y que les quedan 11 viajes, ese dinero también, ¿qué pasa? ¿Dónde, quién se lo va a dar? Es que me parece un poquito, no
eso
sé.
A la huchaca.
Se la hucha.
Te deseo callarme.
La verdad es que, bueno, supongo que el tranvía será un transporte bastante utilizado en Parla, ¿no?
Hombre,
no
sé, sí, había usuarios, que... sí, se utilizaba bastante, había gentecilla que lo utilizaba. Sí,
hacíamos negocio, ¿eh?
Se utiliza mucho porque empieza a funcionar a las 5:20 de la mañana, con lo cual hay gente que sale de trabajar a esa hora y yo que vivo muy cerca del tranvía, lo oigo. Entonces, pues sí. Y para la gente que trabaja, gente que pues en las obras, en lo que sea, ¿no? Pues sale mucho antes el tranvía que, por ejemplo, los autobuses. Y entonces sí, era un medio de transporte que vale, yo hubiera preferido Metro Sur, pero bueno, como no está el Metro Sur, pues ya nos habíamos quedado con el tranvía porque no teníamos otra opción. Pero lo que vuelvo a decir, 48 millones de euros es que me parece una barbaridad increíble.
Yo tengo que decir una cosa, mira. Creo que fue ayer o antes de ayer que bloquearon. Se terminó el tranvía. Pasaba yo, iba por la calle, iba para la farmacia y vi a gente esperando el tranvía. Así que lo digo, sí, me parece así, pero vi gente esperando el tranvía, pero yo ya sabía que el tranvía no iba a pasar. Porque ya sabía yo que le habían quitado. Sí, imagínate, fíjate lo que ve la gente.
Claro, luego, yo no quiero dar ideas, pero yo he oído por ahí, de verdad os lo digo, que hay gente, claro, que está súper arruinada con el paro que hay, que ha aumentado muchísimo más ahora que antes. No sé por qué, porque yo no tampoco lo entiendo, pero bueno, hay tantas cosas que no entiendo que prefiero no preguntarme tanto. Y dicen que que van a quitar las vías y lo van a vender como chatarra, ¿eh? Yo lo he oído, sí.
Sí,
sí,
sabe.
Sí, yo he oído eso, que la gente está tan desesperada, sí.
Madre mía.
O sea que vamos a ver, por eso digo que se pongan las pilas porque esto va a estallar por algún lado.
A mí que ven un tranvía, que ellos lo ven, ¿no?
No,
yo lo que es 1,3 de hacer el amor por semana.
¿Perdón?
1,3%, sí. Será eso, no sé cómo.
Buen negocio se hacían con el tranvía. Buen negocio se hacían.
Yo según leí en un periódico... He utilizado el tranvía bastante ligeros. Lo que no sé, claro, que eso no amortiza a lo mejor lo que se han gastado en el tranvía, evidentemente. Porque ha sido un gasto muy grande. Pero bueno, ahora ya que no tenemos Metro Sur, no hay que tener tranvía, habrá que adaptarnos y coger el circular 3 como he cogido yo hoy. Otra cosa no hay.
Si ha pasado eso, pues ha pasado y ya no se puede...
Hola, buenas, soy Nacho y voy a poner una canción de Tamara. Si nos dejan, que es muy bonita y espero que os guste. Oh,
Esto es GQ Radio, vamos a despedir el programa. Y cuando diga, a una, dos y a tres. Una, dos y tres.
Se pierde con el tiempo y buscará.